El artista Luis Manuel Otero Alcántara logra comunicarse desde la prisión de Guanajay. Informa que sufre de una afección cutánea. Queda concluso para sentencia juicio contra 16 manifestantes del 11J en Palma Soriano. El opositor Demis Valdés Sarduy, condenado a 6 años de cárcel por manifestarse en placetas, se niega a recibir alimentos y continúa en protesta por su encarcelamiento. Consejo para la Transición Democrática en Cuba envía mensaje de Navidad al pueblo bajo la consigna de Patria y Vida es el reto, la marca y el futuro. Estados Unidos autoriza la primera píldora contra el coronavirus para tomar en casa. Estados Unidos y Rusia podrían comenzar reuniones en enero en medio de preocupaciones crecientes sobre el conflicto en Ucrania. La ONG Justicia Venezolana informa que el régimen de Nicolás Maduro mantiene encarcelados a 180 militares.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. Gracias por acompañarnos. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Víctor González en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 23 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara volvió a comunicarse este martes desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, tras permanecer varios días sin poder hacer llamadas debido a la cancelación de su tarjeta telefónica. Claudia Jean-Louis, curadora de arte y amiga de Otero Alcántara, dijo a Radio Martí desde Miami que el pintor está padeciendo de una afección inflamatoria de la piel que lo mantiene incómodo.
Luis tuvo visita el lunes y no está muy bien, tiene una dermatitis seborreica que, bueno, se le ha ido empeorando con el transcurso de los días, y a pesar de que se ha puesto algún medicamento, como quiera que sea, no ha sido efectivo, parece por el mismo estrés o las circunstancias en las que está. Con respecto a lo de la cancelación de las tarjetas de llamada con las que me llamaba a mí, de hecho, primero pensamos que se la habían cancelado porque el jueves pasado me llamó y se cayó la llamada muy rápido. Y bueno, cuando él tuvo la visita le dijo a los familiares que era eso, que le habían cancelado la tarjeta, pero bueno, me llamó, fui a hablar con él, me dijo que se sentía bien, aparte de lo de la dermatitis, claro que es bastante incómodo, eso es lo que sabe.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro, fue arrestado durante las manifestaciones de descontento popular el 11 de julio en La Habana. Se encuentra acusado de los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, recogidos en el expediente 24 de 2021. Y hablando de juicios, el que tienen contra 16 manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano ha quedado concluso para sentencia. El tribunal ratificó las peticiones fiscales de entre 6 y 15 años de prisión. Nos detalla sobre el caso Tomás Cardoso.
Este martes en la noche concluyó el juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba en contra de 16 manifestantes en las protestas populares del 11 de julio, donde fue ratificada la petición fiscal en contra de todos los acusados, quedando listo para sentencia, la cual se entregará el 5 de enero. Todo el proceso judicial fue calificado de turbio y parcializado en favor de la Fiscalía, denuncia el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Daineris Moya García, uno de los condenados.
El juicio comenzó alrededor de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los testigos, todos eran oficiales de la PNS y del MININ, reafirmando la acusación de la Fiscalía. Se ratificó en contra de los 16. La petición fiscal, el tribunal me impide terminar mi declaración, puesto que yo comencé diciendo que es un derecho que tenemos todos como hijos legítimos de esta tierra de protestar pacíficamente. También dije que no había una evidencia de que yo desacaté ninguna ley. No hay evidencia que tuve un enfrentamiento con ninguna de las autoridades allí presentes.
Por su parte, el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino informa que todo el juicio se desarrolló cargado de irregularidades por parte del tribunal y en complicidad con la Fiscalía. Así se lo informó la esposa del pastor Lorenzo Rosales en conversación telefónica.
Bueno, bajo una tremendísima presencia policial, dos manzanas rodeadas completamente de los llamados boinas negras y los boinas rojas. Se ha desarrollado esta farsa de juicio contra el pastor Lorenzo y el resto de manifestantes. Cerca de 30 testigos en contra del pastor Lorenzo, diciendo cosas que realmente no son ni pertenecen al carácter del pastor. Un juicio amañado, mentiroso. Los abogados, bajo mucha presión también, la familia sin poder presentar testigos, la iglesia sin poder estar ahí presente. Que ellos ratifican su petición.
Los enjuiciados y sus peticiones fiscales son Yurisnel Rodríguez, 15 años, 12 años de cárcel en contra de Enrique Lao Martínez, Andrés Lugo Pérez, Reinaldo Del Arias, Jorge Luis García García y Jorge Reinier Arias García. 10 años de privación de libertad para el pastor Lorenzo Rosales, Daniel Fernández Álvarez, José Ávila Cedeño y Andrés Quinta Torres. 9 años en contra de Rodenis Ávila Corujo, José Manuel Arias Campo y Francisco Candió García. 7 años para Elizabeth Arias García y 6 años de reclusión para Daineris Moya García y Ángel Bismauri Herrera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, condenan a 5 años de prisión al joven opositor avileño Humberto Paz Gutiérrez, quien participó en las manifestaciones del 11J. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Ciego de Ávila hizo firme el 15 de diciembre una sentencia de 5 años de privación de libertad para el activista Humberto Paz Gutiérrez, considerado culpable por el delito de desórdenes públicos.
El defensor de los derechos humanos, Humberto Paz Gutiérrez, quien es también manifestante del 11 de julio pasado, fue condenado en el Tribunal Municipal de Ciego de Ávila.
Dijo el jurista Juan Carlos González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Cuba.
Esta es la tercera condena que se le impone. Anteriormente cumplió 1 año de cárcel por fundar un movimiento aquí en Ciego de Ávila de derechos humanos que se llamó Mario Manuel de la Peña. Y había cumplido 3 años de peligrosidad social preventiva por expresarse públicamente en las calles en contra del gobierno cubano.
Paz Gutiérrez fue apresado el 22 de julio y acusado de desórdenes públicos, atentado y vandalismo. La fiscalía pedía 10 años de prisión para él. Pero los cargos de atentado y vandalismo fueron descartados, por eso la sanción se quedó en 5 años. El juicio se celebró el 29 de noviembre, confirmó a Radio Televisión Martí la madre del opositor, Marta Paz. El número de personas detenidas a raíz de los sucesos aún se desconoce con exactitud.
Sabemos que hay más de 20 de jóvenes entre 17 y 22 años están encarcelados y que están siendo procesados debido a las protestas. Más de 10 que son de un barrio que se llama Corea, la zona esa de Reparto Lobones y Canaleta. Y hay otros más que son de aquí, del centro de la ciudad, de Rivafraga y también de Morón.
Bajo la etiqueta presos por qué, Estados Unidos criticó el injusto arresto de Paz Gutiérrez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el opositor Demis Valdés Arduy, condenado a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Placetas, Villa Clara. Se ha negado a aceptar los alimentos que su esposa le llevó a la prisión de Guamajal, donde se declaró en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento. Su esposa, Yanela Sánchez, así lo comunicó a través de un video publicado en redes sociales, y en el cual denuncia que Valdés Arduy, quien padece una severa cardiopatía, no ha recibido una adecuada atención médica en la prisión.
Yo fui a Guamajal a llevarle las cosas que le tocaban porque tenía visita. Mi esposo me las miró para atrás, me dejaron verlo y sí, está plantado, no quiere comer porque dice que él es inocente y que él no ha cometido ningún delito, que por lo tanto además él no quiere estar ni un día más dentro de esa cárcel, que él no se lo merece. Mi esposo tiene un marcapaso puesto, mi esposo está operado en una estrella en uretra, mi esposo tiene el sordo de los oídos, todas esas cosas. Lleva plantado más de 6 días que no lo han llevado al hospital. Hoy cuando lo vi está pálido, muy delgado. Y me dijo que de ahí como único va a salir lo mejor día o muerto, pero que él no va a cumplir un día más de cárcel. Que él está plantado y que no va a comer, no va a comer, porque él es inocente.
Demis Valdés Arduy, miembro del movimiento cubano Reflexión, fue arrestado 1 semana después de las protestas populares del 11J, cuando acudió al hospital de Placetas para que le hicieran una prueba de COVID-19 a su hijo pequeño, según denunció su esposa en aquel momento. De otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una plataforma que integran opositores y activistas de diferentes tendencias políticas, ha enviado un mensaje de esperanza al pueblo cubano por Navidad bajo el título «Patria y vida es el reto, la marca y el futuro». es la definición del año 2022. Uno de sus vicepresidentes del Consejo, el opositor e intelectual, Manuel Cuesta Morúa, habló así con Radio Martí.
La mayoría de los cubanos tienen ya un vínculo, el más importante de los vínculos, que es el vínculo afectivo, con la idea de patria y vida, de tener una nueva nación, de tener un nuevo país, ambas cosas ligadas, pero todavía no lo hemos logrado y creo que todos estamos en esa ruta y en esa dirección. Es por eso que es un reto, es una marca, porque ya hay una identidad de esa misma mayoría con patria y vida. Todo lo que encierra, digamos, esa doble vinculación de la patria con la vida. Ya es parte de lo que nos hace vibrar como país y al mismo tiempo lo que nos identifica a los unos a los otros. Mucha gente lo utiliza como código en las calles, ¿no? Como esos códigos propios de las religiones en las que se identifican la gente cuando se ven y no se conocen. Bueno, patria y vida ya está funcionando como eso. Por supuesto, es el futuro, porque casi la única opción que nos queda a los cubanos es la de convertir la nación justamente en todo lo que patria y vida encierra. Realmente no hay un espíritu navideño en la mayoría de las familias. Muchas familias tienen a sus hijos, esposas, hijas presos ahora mismo. Y si no somos capaces también de decir, por ahí hay una luz, hay una tradición a la que debemos aferrarnos y para mantener esa esperanza, no nos estamos elevando como seres humanos al final.
Los Estados Unidos han anunciado que no darán asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y votará en contra de préstamos internacionales con esos rubros para Cuba y Nicaragua, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas. En un memorando dirigido al secretario de Estado, Anthony Blinken, y difundido por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden anunció la determinación con respecto a los esfuerzos de los gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas. El memorando detalla que Washington no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados por los gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria durante el año fiscal 2022. La medida se mantendrá en vigencia hasta que dichos gobiernos cumplan con las normas de la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas o hagan esfuerzos significativos para cumplir con las normas mínimas al respecto. Y la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Kathleen Moore, repatrió a 18 personas a Cuba el martes 21 de diciembre, luego de una interdicción frente a los cayos de la Florida. Un miembro de la tripulación de un buque portacontenedores notificó al sector de Cayo Hueso el viernes 17 de una embarcación rústica de 15 pies sobrecargada a unas 15 millas de Duke Key. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 462 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año previo. Y 7 cubanos, por su parte, que ingresaron ilegalmente a México, fueron detenidos el 20 de diciembre por agentes de la Policía Municipal, luego que un bote llegara a la costa de Isla Mujeres, según publicó el periódico Riviera Maya News. Según el Instituto Nacional de Migración de México, una de las personas a bordo de la embarcación era una cubana que estaba embarazada. La policía local, acompañada de oficiales de la Armada de México, brindó servicios médicos a los migrantes antes de trasladarlos a una embarcación militar y transportarlos a Puerto Juárez, donde fueron entregados a los agentes del Instituto Nacional de Migración. Y a las 6:14, un vistazo a Matanzas, que reporta a esta hora 24 grados de temperatura. Las condiciones de nubosidad, viento soplando a 17 kilómetros. Le damos las buenas tardes a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. El tiempo, Lázaro, ¿qué tal?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras el frente frío débil que ha estado afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos continúa moviéndose al este rumbo a la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila, un fuerte centro de altas presiones sobre la región de la Luisiana domina todas las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para Cuba tendremos actividad nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales. parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del noroeste al norte en las provincias occidentales y centrales entre 20 y 30 kilómetros por hora, del este al sudeste con igual velocidad en las provincias orientales. Tendremos marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:16 en noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció medidas para combatir un nuevo repunte de los casos de coronavirus impulsado por la variante Omicron, entre ellas aumentar la cantidad de pruebas rápidas, insumos de protección para hospitales y movilizar más médicos. Laura Sepúlveda informa.
Invocar la ley de producción de defensa es uno de los puntos clave del plan diseñado por la administración Biden para enfrentar el nuevo pico de casos que se registra en el país tras la llegada de Omicron. Esta medida ayudará a acelerar la producción de pruebas para detectar la presencia del virus. El plan del presidente Biden contempla la compra de 500 mil millones más de estas pruebas, aunque no todas ellas estarían disponibles antes de enero.
Sí, tendremos más de 20.000 sitios de prueba gratuitos. Sí, usaremos la ley de producción de defensa y gastaremos 3.000 millones de dólares para expandir en gran medida la cantidad de pruebas en el hogar disponibles para comprar en línea y en su farmacia local. Sí, nos aseguraremos de que el seguro cubra la prueba de PCR que obtiene en un hospital o en el consultorio de su médico. Pero a partir del próximo mes, el seguro privado también cubrirá las pruebas en el hogar, por lo que puede solicitar una prueba en línea y obtener un reembolso. También ofreceremos pruebas en el hogar para aquellos que tampoco tengan seguro.
El plan de acción también contempla el despliegue nacional de 1,000 miembros de las fuerzas militares con formación médica. Ellos apoyarán las labores en los centros de salud que enfrentan alta congestión de cuenta de pacientes que llegan infectados por el virus. Las autoridades de salud esperan que a través de estos pasos los puntos de toma de pruebas estén permanentemente abastecidos. La estrategia es de aplicación inmediata justo antes de la Navidad. Estas medidas van acompañadas por el refuerzo de las campañas para incrementar los niveles de vacunación en el país.
En las dos últimas semanas hemos visto la tasa de vacunación más alta desde la primavera pasada. Y sin embargo, como país, no estamos tan vacunados como deberíamos estar. Por eso sumamos 10.000 nuevos sitios de vacunación, además de los 80.000 sitios que ya tenemos.
Es la recomendación del gobierno de Estados Unidos implementar entonces el tema de la vacunación porque tenemos la solución en nuestras manos.
Y mucha atención, el laboratorio Pfizer dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha autorizado su píldora antiviral COVID-19, lo que la convierte en el primer tratamiento en el hogar para el coronavirus que se espera se convierta en una herramienta importante en la lucha contra la rápida propagación de la variante Omicron. Los datos del ensayo clínico de Pfizer mostraron que su régimen antiviral de dos fármacos fue casi el 90% efectivo para prevenir hospitalizaciones y muertes en pacientes con alto riesgo de enfermedad grave. Los datos del laboratorio reciente sugieren que el fármaco conserva su eficacia contra el Omicron. La agencia autorizó el medicamento oral para el tratamiento de pacientes adultos de alto riesgo y pacientes pediátricos de al menos 12 años de edad con COVID-19 fuera del hospital. El contrato del gobierno de los Estados Unidos por 10 millones de cursos de medicamento Pfizer tiene un precio de $530 por juego. Y el crecimiento poblacional en Estados Unidos, a propósito hablando, ha registrado una declinación histórica durante la época de la pandemia del coronavirus. Leonardo Bonet nos pone los detalles en consideración.
De acuerdo con cifras oficiales divulgadas este martes, durante el primer año de la pandemia, luego de que el coronavirus redujera la inmigración, se postergaran los embarazos y causara la muerte de cientos de miles de personas, el crecimiento de la población en Estados Unidos disminuyó a su tasa más baja desde la fundación del país. De julio 2020 a julio 2021, el índice poblacional registró un aumento de apenas una décima porcentual al añadir una cifra neta de 392.665 habitantes, de acuerdo con los cálculos de población publicados por la Oficina del Censo. Estados Unidos ha estado experimentando un crecimiento poblacional lento desde hace años, pero la pandemia exacerbó esa tendencia. Este último año fue la primera ocasión desde 1937 que la población del país crece por debajo de 1 millón de personas. Por primera vez, la migración internacional superó el aumento natural que se produce cuando los nacimientos superan a las defunciones. Entre 2020 y 2021, 33 estados registraron incrementos en su población, mientras que 17 entidades y el Distrito de Columbia perdieron residentes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca ha anunciado que el presidente Joe Biden hará una declaración pública del aniversario el 6 de enero del ataque mortal en el Capitolio de los Estados Unidos por parte de partidarios de su predecesor Donald Trump. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
A una pregunta de un periodista, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente hablará al pueblo estadounidense en el aniversario del ataque al Capitolio el 6 de enero. Ella dice que no quiere hablar por el presidente y que aún se están concretando los planes, pero que cree que es seguro decir que el pueblo estadounidense lo escuchará ese día, pero que habrá más detalles a medida que se acerca la fecha. 4 personas murieron el día de los disturbios y un agente de policía del Capitolio falleció al día siguiente por las heridas sufridas mientras defendía el Congreso. Cientos de policías resultaron heridos durante la embestida de varias horas de los partidarios del expresidente Trump y 4 agentes se han quitado la vida desde entonces. Trump ha sido acusado de fomentar los disturbios, ya que los manifestantes marcharon hacia el Capitolio después de oírlo hablar fuera de la Casa Blanca. Más de 700 personas han sido detenidas en relación con el asalto al Capitolio. Un comité selecto del Congreso está investigando el ataque, incluyendo las acciones de Trump y sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones. Trump dijo el martes que daría una conferencia de prensa el 6 de enero para hablar de los acontecimientos de ese día. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha visitado un hospital donde han recibido tratamiento funcionarios posiblemente afectados por el llamado síndrome de La Habana, como se conoce a los extraños ataques contra diplomáticos estadounidenses en varios países del mundo. Así lo dio a conocer en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien detalló que Blinken se trasladó hasta las instalaciones del hospital Johns Hopkins, donde los afectados recibieron tratamiento durante los últimos 3 meses por posibles incidentes anómalos de salud. El síndrome de La Habana, cuyo origen se desconoce, provoca síntomas similares a los de lesiones cerebrales, mareos, dolores de cabeza y falta de capacidad de concentración. Los pacientes reciben tratamiento con un enfoque multidisciplinario que incluye elementos neurocognitivos, vestibulares, oculares, auditivos, de salud mental y de fisioterapia. En noviembre, Blinken aseguró que es una prioridad urgente del gobierno de los Estados Unidos averiguar quién y qué son los responsables del síndrome de La Habana. Además de Cuba, donde fueron detectados los primeros casos de 2016 y 2017, también hubo incidentes similares en China, Austria, Alemania e incluso en Washington. Y el congresista cubano-americano Albio Siris no aspiraría a su reelección. Detalles con Carmen María Rodríguez.
El congresista de origen cubano Albio Siris, demócrata por Nueva Jersey, anunció no se volverá a postular a elecciones congresionales luego de haber servido en la Cámara de Representantes en Washington durante 8 plazos. El congresista Siris se une a otros 23 demócratas que han anunciado no buscarán la reelección a sus cargos durante los comicios de medio término que se llevarán a cabo a través de Estados Unidos en noviembre del 2022. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en comunicado dijo que cuando Albio Siris se jubile al concluir su mandato, el Congreso y el Cáucaso le extrañarán por ser él una verdadera voz para el pueblo. Pelosi elogió a Siris también por sus esfuerzos en favor de la educación y por lograr vivienda adecuada para personas de bajos recursos. Albio Siris también ha sido un fuerte respaldo para la comunidad cubanoamericana, en particular en el condado de Hudson, en Nueva Jersey, en sus campañas porque se conozcan las violaciones de derechos humanos en Cuba por el reclamo de la libertad de los cubanos. Cires habló con el rotativo The Jersey Journal el lunes y dijo que el motivo suyo para no buscar la reelección se deben a sus 70 años de edad y porque en su parecer las cosas no se pondrán más fáciles en Washington. Con el retiro de al menos 23 demócratas que no buscan ser reelectos a sus puestos, el Partido Demócrata pudiera perder su mayoría en el Congreso. Alvio Cires hará un anuncio oficial de su retiro a inicios del 2022 y dice que apoya a Robert Menéndez, hijo, cuyo padre es el senador Bob Menéndez, para ser su sucesor en el Distrito del Norte de Nueva Jersey. Al endosar a Robert Menéndez, hijo, el congresista Cires afirmó que la juventud y dinamismo del joven Menéndez servirán bien a los ciudadanos del condado de Hudson. Con anterioridad, el congresista Alvio Cires fungió como alcalde de West New York, como asambleísta además de Nueva Jersey y como presidente de la Asamblea General del Estado Jardín, antes de ser electo al Congreso en el 2006. El joven Robert Menéndez, hijo, hijo del senador por el mismo nombre, tiene 36 años de edad. Es abogado y ha logrado el apoyo a su candidatura al puesto que Alvio Cires deja vacante de importantes figuras del Partido Demócrata de Nueva Jersey. Se espera que Menéndez, hijo, en su campaña por el escaño en el Congreso, enfrente a fuertes contrincantes también del Partido Demócrata, así como del Republicano, en las áreas no solo del condado de Hudson, sino también de Essex y de Union. Desde Nueva Jersey, para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Son las 6:27, en Cienfuegos se reportan a esta hora 23 grados. El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela mantiene encarcelados a 180 militares, según un balance presentado por la organización no gubernamental Justicia Venezolana. La organización civil denunció las graves irregularidades que sufren los oficiales, entre las que destacó una administración penal alejada de las más básicas garantías procesales y precarias condiciones de reclusión. Justicia Venezolana detalló el componente de las Fuerzas Armadas a la que pertenecen los militares presos: 72 de la Guardia Nacional, 40 del Ejército, 11 de la Armada, 10 de la Aviación y 47 que clasificó sin información por falta de detalles. La ONG indicó además que un total de 252 militares venezolanos fueron procesados por razones políticas en 2021, 237 hombres y 15 mujeres, según se dio a conocer. Justicia Venezolana es una ONG sin fines de lucro que brinda asistencia judicial a disidentes exiliados, presos de conciencia y especialmente presos políticos militares. Y Nicaragua ha puesto fin a las relaciones con Taiwán y ambas naciones fijan la salida de sus respectivas misiones diplomáticas. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Mañana 23 de diciembre es la fecha límite exigida por Nicaragua para la salida de la misión diplomática de Taiwán en el país centroamericano, luego de que el gobierno de Daniel Ortega rompiera relaciones diplomáticas el pasado 9 de diciembre para posteriormente restablecerlas con la República Popular de China, a la cual reconocieron como la única y legítima China. Según Hao Ye, Joseph Wu, jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, el gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de la embajada de Taiwán en ese país y como respuesta Taipei estableció también el 23 de diciembre como fecha tope para que el país centroamericano evacúe su misión diplomática actualmente en el país asiático. Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, comentó que Nicaragua busca mayores recursos económicos a través de China.
Pero creo que el elemento principal y más importante es la necesidad de encontrar, de buscar un aliado en otra potencia, ¿no? A nivel internacional que balancee posiblemente esta denuncia, este rechazo de decenas de países frente a la reelección de Ortega.
En tanto, las autoridades taiwanesas esperan que Nicaragua permita que el personal de la Embajada de Taiwán en Managua garantice la seguridad del personal y permita la finalización de los procedimientos administrativos cubanos acorde a las prácticas internacionales. Según los medios de prensa taiwaneses, en Nicaragua hay 52 personas miembros de la diplomacia de ese país junto con sus familiares y se espera que todos abandonen Nicaragua gradualmente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 les damos la bienvenida a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Víctor González en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. 23 grados en Cienfuegos, hay intervalos nubosos en el área. En noticias que comenzamos desarrollando en Cuba, el juicio al opositor Félix Navarro y a otros detenidos a raíz de las protestas populares del 11 de julio en Perico, Matanzas, se celebrará del 10 al 20 de enero en el Tribunal Municipal de Jovellanos, ubicado también en esa provincia. Desde Unión de Reyes, la activista Julia Silvia González dijo a Radio Martí que el martes la hija y esposa de Navarro así se lo comunicaron.
Pude comunicarme con Failí y con Sonia. Ya le pusieron fecha de juicio a los opositores del municipio de Perico. Va a ser entre el 10 y el 20 de enero. Pues no se ponían de acuerdo que si era entre el 10 y el 11 o el 16 y el 17. Y entonces le dijeron así a la familia, entre el 10 y el 20 de enero, los tribunales de Jovellanos. Que pudo hablar telefónicamente con Feli, Sailí, y que bueno, a través de la voz lo encuentra fuerte en su posición, mejora clínicamente. Y a él le dieron permiso de una llamada a su casa de 4 minuticos. Lo encontró muy fuerte en su posición y que por la voz lo encontró anímicamente mejor. Fue el lunes, le están dando cada 10 días 4 minutos para hablar con la familia, me dijo Sailí.
Un nuevo abogado trabaja en la defensa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, según informó el movimiento San Isidro. Otero Alcántara está detenido desde el 11 de julio por participar en las protestas en La Habana. Ese día, antes de salir a la calle, hizo un llamado a sumarse al levantamiento nacional por el fin del régimen comunista. El grupo, fundado por Otero Alcántara, recuerda que este artista se encuentra acusado por los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, recogidos en el expediente 24 de 2021, y que además tiene pendiente una acusación de ultraje a los símbolos patrios. Otero Alcántara es reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia y fue seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes de 2021 por la prestigiosa revista Time. Y manifestante del 11 de julio, por su parte, permanece también encarcelado, enfermo y sin recibir atención médica, según manifiesta su propia familia, y nos cuenta sobre la historia. Ivette Pacheco.
Brandon David Becerra, joven de 18 años, preso por manifestarse el 11 de julio en La Habana, se encuentra desde hace más de 20 días enfermo en la prisión del Guatao, sin recibir atención médica. Su madre, Yanaisi Curbelo, quien se encuentra muy preocupada con esta situación, así lo ha denunciado a Radio Martí.
Todavía no se sabe porque no lo han llevado a un médico ni le han dado un conducto. Y entonces me dice, mamá, parece que tengo hepatitis o leptospirosis, que todavía no hay nada confirmado porque él tiene los síntomas, pero como tal no le han hecho ningún análisis ni le han hecho nada. Puede ser que tenga también infección en los riñones, ¿sí? Porque está orinando naranja.
Curbelo nos explicó que el martes fue a la prisión del Guatao a llevarle unos medicamentos a su hijo, quien la pasada semana, durante la última visita familiar, se veía muy delgado.
Yo lo veía muy mal, ¿ve? Lo veía decaído. Hace una semana atrás, más flaquito, ¿ve? Y le digo, nene, ¿qué te pasa? El problema es que tiene muchos vómitos, ¿ve? Y es como medio amarillento. Y él me llama bastante seguido y yo le pregunto y me dice que sigue con los vómitos y que se sigue sintiendo mal.
Brandon David Becerra enfrenta una petición fiscal de 18 años de cárcel por el delito de sedición. Sobre la situación de su hijo, Yanaisi Curbelo ha intentado obtener información.
Intenté, pero no me pudieron atender ayer porque el tiempo estaba muy mal y estaba lloviendo, entonces estaban reunidos y no podían salir, entonces voy a volver a regresar mañana. El jueves para que me expliquen, hay que hacerle un análisis porque no se sabe, porque supuestamente era una mala digestión. Dice que varios amiguitos de él están así igual y que lo que le han mandado a comer es dulce. No hay una mejoría, no hay nada. Bueno, ya está preso, por lo menos que lo atiendan como es, ¿usted entiende?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba no permitieron la entrada de medicinas que requiere el preso político Michael Mediaseja Ramos, quien padece de una infección renal. Así lo denunció su propia esposa, Zulma López Aldaña, quien lamentó la decisión de los mandos penitenciarios, a pesar de que saben que no poseen los medicamentos para curar a los enfermos.
Los medicamentos que fue llegado al centro penitenciario para Mike, que se encuentra con una infección en los riñones, y lo de la seguridad que lo están atendiendo a él, llamado José y Ronaldo, no le hicieron entrega de su medicamento. Esos medicamentos ya hace 2 semanas estaban allá en Boniato, que no se lo dejaron entrar, y hoy se me hizo llegar a mis mano. Mira toda la semana que se pasaron ellos con los 2 pomos en la mano. No se le hizo llegar a Mike.
Y el régimen está pidiendo 5 años de prisión para Daniela Rojo, la ex coordinadora de la plataforma Archipiélago. Yolanda Huelga tiene los detalles.
La Fiscalía Municipal de Regla en La Habana pide 5 años de privación de libertad para la activista Daniela Rojo por su participación en las protestas del 11 de julio.
Es desproporcionado, yo salí a manifestarme pacíficamente, hoy me volvieron a transportar en el piso con los brazos blancos. ¿Cómo van a pedir 5 años por salir a manifestarme por decir patria y libertad? ¿Qué cosa es eso? Es una injusticia tremenda.
Rojo fue imputada de los delitos de desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. La fecha del juicio no ha sido fijada. En la misma causa están involucrados, además, Reinaldo Pajés Reyes, con una petición fiscal de 9 años por atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Miriam Martín Taquechel, de 7 años, por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Y Lázaro Jesús Valdés González Fune se enfrenta a una condena de 10 años por atentado, desacato y desórdenes públicos.
A seguir dando guerra, que ellos se piensan que de verdad pueden hacer lo que les hagan, pero no, contra puestos.
Las conclusiones provisionales del órgano acusador refieren que los implicados en el proceso penal convocaron a personas y se trasladaron por las calles de Regla manifestándose en contra del gobierno y ensalzando ánimos contra representantes de la autoridad hacia quienes dirigieron ofensas y obscenidades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Parlamento de Cuba aprobó este martes la versión final del esperado Código de Familia, que será sometido a consulta popular a principios del próximo año. E incluye una definición del matrimonio que abre la posibilidad a la unión entre personas del mismo sexo y de que puedan adoptar hijos. Los diputados cubanos dieron luz verde a esta normativa, redactada por una comisión de 30 expertos, y que en sus más de 450 artículos plantea además un papel relevante a los abuelos, la posibilidad de poner en práctica pactos sobre el patrimonio antes de casarse y la opción de los padres de ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos de sus hijos. El código de hoy es el único que irá a referendo entre las 70 normas jurídicas actualizadas con la nueva Constitución, una cuestión que provocó malestar dentro de la comunidad LGBTI en Cuba, que considera que la mayoría no debe refrendar los derechos de la minoría. En contra se pronunciaron la Iglesia Católica y la Evangelista, la que cuenta cada vez más con adeptos en la isla. La posible aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo saltó a la palestra en 2018, durante el proceso de reforma constitucional que culminará con la promulgación de una nueva Carta Magna en 2019, según la antigua Constitución, vigente desde 1976. Recordemos que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. A las 6:39, otro vistazo rápido a lo que está sucediendo en Latinoamérica. Venezuela rosa los 5.300 fallecidos por COVID-19, según cifras del oficialismo, cuestionada por organizaciones internacionales. Entre ellos está el padre Miguel Vargas, párroco de Petare, de la parroquia más grande de Caracas. Informa Alejandro Marcano.
Después de la muerte del padre Miguel, pues me han pedido que viniera aquí a esta parroquia y ciertamente ha sido una noticia que le ha afectado mucho a la parroquia. Era muy querido aquí en Petare.
La muerte del padre Miguel Vargas por COVID-19 ha sido una historia común en los últimos meses en Venezuela, un país católico con alta pobreza en el que uno de cada 5 sacerdotes ha contraído el coronavirus. Desde que la pandemia llegó a Venezuela en marzo del 2020, se contabilizan 439 sacerdotes contagiados entre los 2.113 sacerdotes, de los cuales 45 han fallecido, informó la semana pasada la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado.
Entonces, como sacerdote, diácono y religioso y religiosa, nosotros no podemos sustraernos de visitar enfermos, de estar con la gente, eso es imposible. O sea, necesitamos estar cerca del pueblo y, por lo tanto, pues somos personal de riesgo.
Según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch, por considerar que esconden un elevado subregistro, Venezuela ha sufrido unos 440.000 casos de COVID-19 y más de 5.000 muertes.
Hicimos un gran esfuerzo para conseguir vacunas, no solo para los sacerdotes, sino también para el pueblo de Dios. En muchas parroquias se hicieron jornadas de vacunación para toda la gente, el que quisiera vacunarse, ¿no? Y entonces aprovechamos y vacunamos nuestros sacerdotes, religiosas y diáconos, ¿no?
La pandemia ha golpeado a la Iglesia Católica Venezolana desde sus bases, con la muerte de hombres como el padre Vargas hasta el tope de su jerarquía, con el fallecimiento del cardenal Jorge Urosa Sabino el pasado 23 de septiembre a sus 73 años. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y en Guatemala funciona un centro de atención para migrantes y refugiados creado con apoyo de Estados Unidos, la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones. Desde la Nación Centroamericana se reporta Eugenia Sagastume.
Un moderno centro para ofrecer asistencia humanitaria, apoyo psicosocial y médico, además de asesoría con personal de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que fue inaugurado en diciembre, trabaja ahora en la atención para personas migrantes y refugiadas en movilidad, ofreciéndoles atención y asesoría, como explica Rudy Camposeco, subdirector de Atención y Protección del Instituto Guatemalteco de Migración.
Ya sea que soliciten la protección internacional o que solicitan al Estado de Guatemala el reconocimiento del Estatuto de Refugiado para personas migrantes en tránsito y cualquier persona que está en esa condición de movilidad.
El canciller Pedro Brolo explicó que además de la atención a quienes buscan un proceso de asilo, se ofrece a quienes van en tránsito.
Estamos recibiendo flujos migratorios provenientes de otros países. Como saben, Guatemala es un país de tránsito y retorno.
Se tiene planeado crear otros centros similares en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Petén, tomando en cuenta la alta cantidad de migrantes que surgen de esas regiones del país, indicó el subdirector Rudy Camposeco, quien explicó otros servicios que se ofrecen en el lugar.
Inclusive sin estar vulnerado institucionalmente en algún derecho, pero que necesita algún apoyo, alguna información, alguna referenciación, porque si necesita su retorno voluntario a algún país, pues también en este lugar se le va a dar la información necesaria.
La creación de este centro había sido anunciada por la vicepresidenta Kamala Harris en junio pasado cuando estuvo de visita en Guatemala, y la inauguración contó con la presencia de la subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Usra Sella. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y organizaciones migrantes han declarado a Honduras bajo alerta roja por el incremento de los desplazamientos masivos de personas indocumentadas. El informe llega desde la capital hondureña con Oscar Ortiz.
Entre 400 y 500 personas a diario deciden migrar ilegalmente a Estados Unidos desde Honduras, según cálculos del Foro Nacional para las Migraciones. Y esta organización señala que al menos 81 migrantes perdieron la vida en el último mes y sus familiares están a la espera de poder repatriar sus cuerpos. Aún así, el flujo migratorio sigue en aumento.
La migración irregular sigue siendo una alerta roja en Honduras.
Así como quienes se van, también sigue aumentando el flujo de retornados. Hasta la fecha, la cifra de migrantes asciende a casi 50.000 personas retornadas durante el presente año. superando el 2020, cuando al menos 36.000 hondureños fueron deportados, según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, Conmigo.
Que en la población en general existen pues expectativas con el cambio de gobierno, existen también expectativas a una mejora de opciones laborales para identificar una dinámica más holística en el tema migratorio.
Desde el Centro de Atención al Migrante Retornado, el nuevo gobierno en Honduras tendrá el reto de cambiar el panorama migratorio.
Vemos que este nuevo gobierno tiene la obligación de dar respuestas inmediatas de corto plazo, mediano y largo plazo.
Hasta el mes de noviembre, autoridades consulares en Honduras reportaron la recepción de más de 400 solicitudes para repatriar cuerpos de hondureños que perdieron la vida entre la frontera de Estados Unidos y México. Sin embargo, este organismo confirma además que repatriar un cuerpo ronda alrededor de $5,000 desde los Estados Unidos y $3,000 desde México. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, realizó una visita a la convención que redacta la nueva constitución de ese país y ha afirmado que no intentará decir al órgano lo que tiene que hacer y respetará lo que decida.
Y por lo tanto, el que estemos escribiendo por primera vez en nuestra historia republicana una constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios que habitan nuestro territorio, es un motivo de alegría, un motivo de orgullo nacional y también mundial, porque nos están mirando desde el mundo. Vamos a ir planteando porque este es un tema de Estado, este es un tema de largo plazo. Todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, independiente de nuestras diferencias políticas, para que este proceso tenga éxito. Porque si le va bien a la convención, le va bien a Chile. Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La convención va más allá de la coyuntura. Nosotros por eso hemos dicho y hemos manifestado que respetamos plenamente la autonomía.
Y en la redacción de esta nueva Carta Magna, que tendrá que ser aprobada en plebiscito de voto obligatorio, se concretó el 15 de noviembre de 2019. Reemplazará la vigente heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. De otra parte, el jefe del grupo narcotraficante, el Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, compareció en Colombia ante la Jurisdicción Especial de Paz, conocida como JEP. De esto nos habla Jorge Orellana.
Colombia recibió un pedido de Estados Unidos para que le entregue a Otoniel, el poderoso narcocapturado en octubre, tras lo cual solo espera la autorización judicial que haga efectiva su extradición. Así lo dijo el propio presidente colombiano Iván Duque. El gobierno nacional ha recibido formalmente la solicitud de extradición de alias Otoniel por parte de Estados Unidos y reiteró que Otoniel fue capturado.
Alias Otoniel dicen que no lo capturaron. Lo primero que yo quiero decir es, ¿qué va a decir esa sabandija cuando ya está en un calabozo, en una cárcel en Estados Unidos? Es un criminal que fue capturado, que mató policías, que secuestró gente, que lo veníamos cazando hacía mucho tiempo. Y no solamente a él, sino a todos sus secuaces, que fueron capturados o fueron dados de baja y han sido extraditados. Que él sabe cómo lo capturaron. Y él sabe hasta dónde le llevó la inteligencia. Y le demostramos que contra el Estado no se puede. Así que le queda notificado a esa sabandija y a ese criminal que cuando se vaya al calabozo a la cárcel en Estados Unidos, que es lo que le corresponde con la extradición, a ver si va a seguir diciendo lo mismo.
Otoniel lideraba el denominado Clan del Golfo, el grupo que controla el 30% de la producción de cocaína de Colombia, unas 300 toneladas, el mayor productor de esa droga del mundo, según las autoridades. Su red criminal se extiende a 28 países, donde opera en alianza con mafias mexicanas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un grupo de manifestantes atacó en la noche la sede del diario Chubut en la ciudad de Trelew, en la Patagonia, Argentina. Detalles con Sergio Maturana.
Representantes del gobierno nacional que preside Alberto Fernández repudiaron el ataque incendiario registrado anoche contra el diario El Chubut en la ciudad de Trelew, a 1.400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. El episodio fue protagonizado por un pequeño grupo de personas que se desprendieron de una movilización antiminera. Si bien no se registraron personas lesionadas, los daños fueron cuantiosos para el medio gráfico que fue víctima de la agresión que se une a la destrucción desde la semana pasada de otros 18 edificios públicos, entre ellos la Casa del Gobierno Provincial. El vicegobernador Ricardo Sastre destacó que estos hechos constituyen una agresión directa hacia la democracia. Cabe destacar que las manifestaciones fueron impulsadas por algunas personas que se oponen al desarrollo de un proyecto de zonificación minera destinado a la extracción de plata en la zona de la meseta central por parte de una empresa canadiense al considerar que no hay garantías medioambientales. La iniciativa fue aprobada por el Parlamento el miércoles pasado y derogada este martes por los legisladores ante las presiones surgidas. Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para La Voz de América les informó Sergio Maturana.
Y a las 6:50 demos otro vistazo al mundo. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado cancelar las celebraciones masivas de Navidad y Año Nuevo ante la rápida expansión del Omicron. En Estados Unidos, los contagios del coronavirus ya superan más de 50 millones desde el inicio de la pandemia.
Con evidencia más consistente, la Organización Mundial de la Salud afirma que la variante Omicron se expande de manera más fácil que Delta y compromete el riesgo de reinfección a personas en recuperación o ya vacunadas. Estas conclusiones obligaron al organismo a sugerir la cancelación de las festividades navideñas.
Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar más tarde. Ninguno de nosotros quiere estar aquí de nuevo en 12 meses.
La reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 50 millones de personas infectadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. Aunque la variante Delta es prevalente en nuevos contagios en el país, las autoridades de salud pública no descartan que Omicron vaya a complicar más el diagnóstico. Esto por su gran capacidad de evadir el sistema inmune, de acuerdo al médico epidemiólogo Carlos Torres Viera, consultado por La Voz de América.
Si tú asumes que tienes muchísimo más casos, aún si esta variante realmente fuera menos letal, que es lo que alguna gente ha sugerido, y eso no, en eso sí no estamos claros, nada más el hecho de que te dé tanto número de casos en una población te va a proporcionar un número importante de pacientes que pudieran ser hospitalizados.
El promedio nacional de hospitalización es de 60.000 ingresos por día, de acuerdo a cifras oficiales, 50% más que el mes de noviembre. En Washington, la capital de Estados Unidos, se declaró estado de emergencia ante la complicación pandémica. Entre tanto, los fabricantes de la vacuna Moderna indicaron que su dosis de refuerzo eleva 37 veces los niveles de anticuerpos y sugieren que protege de la variante Omicron. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y hablando del tema, en Suecia, un país a la vanguardia de microchips subcutáneos, es decir, debajo de la piel, una empresa ha desarrollado uno de estos, un pasaporte sanitario que puede llevarse allí, debajo de la piel.
Una empresa sueca desarrolló un pasaporte sanitario que puede llevarse bajo la piel.
I have a chip implant in my arm.
Tengo un implante de chip en el brazo y lo he programado de manera que tengo mi pasaporte sanitario en el chip. Quiero tenerlo siempre accesible. Cuando leo mi chip, simplemente deslizo mi teléfono sobre el chip y entonces lo desbloqueo y se abre. Esto es un PDF que es mi pasaporte sanitario.
This is a PDF, which is my COVID passport.
Si bien no hay datos públicos sobre esta práctica, varios miles de suecos se han implantado en los últimos años este dispositivo electrónico bajo la piel para reemplazar llaves, tarjetas de visita o billetes de tren. Y, en algunos casos, su certificado de vacunas. El país escandinavo es uno de los bastiones de los biohackers, quienes consideran este tipo de soluciones el futuro de la humanidad, pese a los recelos que suscitan para muchas otras personas.
Creo que forma parte de mi integridad llevar un chip y tener ahí conmigo mis informaciones personales. De hecho, siento que tengo un mayor control al tenerlo en mi propia mano.
Un implante de chip cuesta unos 100 euros en el caso de las versiones más avanzadas y puede durar entre 20 y 40 años. Los desarrolladores afirman que no tienen batería, no pueden transmitir señales por sí mismos como la ubicación y solo se activan en contacto con un smartphone. No obstante, defienden su uso exclusivamente voluntario y se opondrían a que alguien intentara hacerlo obligatorio.
Las naciones deberían desviar el dinero gastado en armamento para invertirlo en educación, dijo el Papa Francisco en un mensaje de paz anual denunciando los crecientes costos militares a expensas de los servicios sociales. Francisco también pidió un mejor equilibrio entre una economía de libre mercado y la necesidad de ayudar a los que menos tienen y proteger el medio ambiente. Dijo Francisco que a pesar de los numerosos esfuerzos dirigidos a un diálogo constructivo entre naciones, el ruido ensordecedor de la guerra y el conflicto se está intensificando. El sumo pontífice añadió que mientras se propagan las enfermedades de proporciones pandémicas, los efectos del cambio climático y la degradación ambiental están empeorando. La tragedia del hambre y la sed se está también aumentando. Y a las 6:54, tiempo de deportes con el especialista. Ya está aquí Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el COVID continúa mortificando el baloncesto profesional de la NBA. Esta noche el partido que se iba a jugar en Chicago entre los Raptors de Toronto y el Chicago Bulls, pospuesto por el COVID-19. Anoche el partido entre Washington y Brooklyn también fue pospuesto. Y ya sabemos desde ahora que mañana, hasta ahora, porque esto puede cambiar, pero tenemos mínimo un partido pospuesto mañana también en el baloncesto de la NBA, los Nets de Brooklyn contra los Trail Blazers de Portland. Pero anoche sí hubo acción en la NBA y el Miami Heat derrotó 125-96 a los Pacers de Indiana. Tyler Herro con 26 puntos en ese partido. Los Knicks derrotaron a los Pistones del Detroit 105-91. Evan Fournier con 22 tantos. Nueva Orleans derrotó a Portland. Dallas venció a Minnesota y Phoenix venció a los Lakers de Los Ángeles. Devin Booker con 24 puntos, pese a los 34 que anotó LeBron James. Los Lakers aún así perdieron. Esta noche en el baloncesto de la NBA, Orlando contra Atlanta a las 7:30. Cleveland contra los Celtics de Boston a las 7:30. Houston versus Milwaukee. Los campeones nacionales juegan en casa a las 8:00. Denver contra Oklahoma City y los Clippers contra Sacramento. Ahora pasamos al tenis internacional. Ya desde ahora se está hablando la posibilidad de posponer el abierto australiano de tenis. Sabemos que Rafael Nadal dio positivo al COVID-19 y aunque sí va a estar, debería de estar listo para jugar en Australia, los dos torneos de antesala al abierto australiano ya han sido suspendidos, pospuestos o cancelados debido al COVID-19. Además, no sabemos lo que está pensando el gobierno australiano en lo que respecta al COVID, si van a trancar el país o no. Así que vamos a tener que esperar un par de semanas más para ver lo que va a pasar con el abierto australiano de tenis, el primer torneo de Grand Slam de la temporada 2022 en el tenis profesional. Mientras tanto, en el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles fueron sancionados el lunes por la noche con el llamado impuesto de lujo. Casi 33 millones de dólares van a tener que pagar los Dodgers. El béisbol volvió a imponer un impuesto de lujo después de un año de pandemia. Los Padres de San Diego fue el otro club que tiene que hacer un pago también de impuesto de lujo, 1.5 millones de dólares por los contratos que tuvo con Fernando Tatís Jr., Manny Machado, Yu Darvish, Will Myers y Eric Hosmer. 5 equipos se quedaron a solo 4 millones de dólares o menos de pagar un impuesto de lujo este año en el béisbol de las grandes ligas. Filadelfia, los Yankees de Nueva York, 208 millones, los Mets, 207, los Medias Rojas, 207 y los Astros de Houston, 206 millones. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Hasta entonces y gracias.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030.
los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.